Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 195. Con un nuevo laboratorio de seguridad abierto en la Universidad de Deusto y con una voz un tanto estropeada, comenzamos esta edición, la número 195 de Guardián. Como siempre, con el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro. Y aunque no parezca mi voz, pues te puedo asegurar que el que está detrás del micrófono es un servidor. Y precisamente de asegurar la información, de protegernos, esos son los objetivos que semana a semana se marca el Guardián en este paseo que damos por Euskadi Digital, transmitiéndote noticias, contenidos, información, siempre con el objetivo de protegernos y de prevenir. Y seguramente que en estos momentos tú que me escuchas tendrás una voz mejor, quizás puedas optar por participar en el programa, conocer esas formas de contacto habituales, empezando por el buzón de voz y siguiendo por el correo electrónico que, como siempre, recordamos en cada comienzo de programa. La dirección de correo ya la conoces, elguardian@euskadigital.net. Y si optas por el buzón de voz, el que ahora mismo te vamos a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y hechas las presentaciones, como siempre, después del anuncio de contenidos, el anuncio de objetivos y después de las formas de contacto, llegan las noticias, la actualidad, las noticias seguras. Noticias que en su gran parte seleccionamos dentro del portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net, y que en esta ocasión hacen referencias a la actualización que tuvimos el pasado martes, día 9 de diciembre, Ese día, ese segundo martes de mes, Microsoft publicaba 8 boletines de seguridad en su ciclo habitual de actualizaciones los segundos martes de cada mes. Actualizaciones que afectan a Windows, afectan también al producto Windows Media Center, al navegador Internet Explorer y a entornos de programación como Visual Basic y SharePoint. Y es que si en octubre únicamente tuvimos 2 actualizaciones, en el mes de diciembre se ha incrementado hasta 8 el conjunto de actualizaciones que Microsoft ofrece desde el pasado martes 9 de diciembre. Del conjunto de boletines podemos destacar al que afecta a sistemas operativos Windows Vista y Windows Server 2008, que puede estar causando ya un fallo de diseño en algún nuevo servicio incluido en estos sistemas operativos. También podemos destacar al que afecta a SharePoint, a ese producto de compartir documentos, un componente que no suele tener fallos, pero que ahora el problema está localizado en la parte del servidor.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. We'll be right back.
Continúan las noticias seguras, esta sección del Guardián, y después de las 8 actualizaciones que Microsoft nos presentaba, pasamos a la noticia con la que abríamos el programa, este nuevo laboratorio cercano a la Universidad de Deusto llamado S3 Lab de Deusto Tech. Fue exactamente el pasado 5 de diciembre cuando se inauguraba el laboratorio de seguridad informático S3 Lab de Deusto Tech en el edificio de SIDE, dentro de lo que es el recinto de la Universidad de Deusto en Bilbao. En esa ocasión fue la diputada de Innovación de Vizcaya, también el vicerrector de la universidad, quienes inauguraban el laboratorio de seguridad informática S3 Lab de Deusto Tech, que está ubicado en la Facultad de Ingeniería en el edificio ESIDE, dentro de lo que es el campus de la Universidad de Deusto. Con una subvención de 560.000 euros, la puesta en marcha de este laboratorio ha supuesto una inversión total de 1.560.000 euros. De esta forma, la institución foral vizcaína impulsa la consolidación de un laboratorio como centro de excelencia. Este laboratorio evidentemente tendrá relación con la seguridad de la información, en lo que supone un compromiso constante con la promoción y la atracción de talento dedicado a los diferentes aspectos de la tecnología. Universidad de Deusto, pasamos a algo también actual, a lo que es la aparición de felicitaciones navideñas con falsos mensajes. Y es que un año más las felicitaciones navideñas pueden ser un gran conductor del fraude en Internet. Desde el Guardián vamos a traerte en esta edición y en las próximas los consejos para prevenir el fraude más activo si cabe en época de crisis en el mundo de la red de redes. Y en esta ocasión hacemos de la mano de S21SEC, que alerta que diciembre es un mes especialmente peligroso para los fraudes en la red, sobre todo a través de las tarjetas de felicitación de la Navidad. Y es que miles de correos electrónicos nos felicitan las fiestas, acompañados de archivos adjuntos en los que Papá Noel nos indica una canción o presentaciones en formatos con varias fotos de parajes nevados. Está claro que Internet se ha convertido en uno de los medios más utilizados a la hora de felicitar las Navidades. Las recomendaciones que te hacemos desde el Guardián y también por parte de S21SEC están en no abrir archivos adjuntos. La mayoría de esas felicitaciones están vinculados a una dirección web que se felicitan mediante un archivo adjunto que, si lo abriéramos, quedaríamos inmediatamente infectados. Y sobre todo, ante la más mínima duda, eliminamos el propio correo. Si algo nos infunda sospechas, lo mejor es que ni siquiera tratemos de comprobar su contenido. También puede ser positivo conocer la web que visitamos, y si tenemos que acudir a alguna web por algún motivo, es mejor que nosotros mismos introduzcamos la dirección en un navegador web que no a través de vínculos o enlaces. Y también, antes de aceptar unas condiciones de contrato, unas condiciones de instalación de algún producto, alguna aplicación, es mejor que leamos hasta la letra pequeña. Nos aseguraremos de leer antes de aceptar nada, ya que muchas estafas de felicitación contienen dentro condiciones de reenvío a través de su lista de contactos, lo cual nos haría, pues de alguna manera, enviar esta infección o este spam o este falso mensaje o esta estafa a los correos electrónicos que tengamos guardados en nuestra libreta de direcciones.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Software libre, así se llama esta sección a la que acabamos de llegar aquí en El Guardián, en esta edición en la que seguimos hablando, como siempre, de seguridad, aspectos interesantes, prácticos y ahora relacionados con el mundo del software libre. Y tenemos un aliado fundamental, la gran ventaja de un gran colaborador, entendido y estudioso de estas cuestiones, como es Mikel, al que ya saludamos. Muy buenas, Mikel.
Hola, Iñaki, muchísimas gracias. Me has dejado, vamos, totalmente anonadado.
No
me esperaba yo esto, vamos. Es que, vamos, me estoy poniendo ya más ancho todavía de... Muchas gracias.
Porque por la radio no se puede ver, pero rojo, pero vamos, completamente
como
rojo.
Un tomate.
Sí. No te lo has pintado hoy, ¿no?
No, que va, eso es natural, es color natural. Es que vamos, es que me has puesto, que me estoy acolorando y todo ya.
Pues eso, el inigualable, el incalculable, el magnífico...
Inconmensurable, sí, inconmensurable. Más bien.
Mikel, que nos va a hablar de seguridad en software libre, porque es la sección, como hemos dicho, que estamos ahora. ¿Y de qué vamos a hablar?
Pues vamos a continuar hablando de los rootkits, y sobre todo, más que de los rootkits, que también hay que hablar de ellos, vamos a hablar de las herramientas que sirven para eliminarlos. En concreto, la semana pasada ya comentábamos dos herramientas, nos... Centramos más en una de ellas, en la llamada CHK Rootkit, Uh-huh. Y bueno, y en esa es la que más comentamos más a fondo. Y hoy vamos a centrarnos en la otra, llamada RK Hunter. Hunter, que sería cazador, o Hunter, escrito Hunter, H-U-N-T-E-R. Lo voy a deletrear entera. R-K-H-U-N-T-E-R. Que es otra herramienta de las que varias que hay, que también nos va a permitir detectar este tipo de software malicioso, estos rootkits que pueden estar instalados en nuestro sistema.
Bien, bien. Vamos a hacer, si te parece, un rapidísimo resumen a lo que hablamos la semana pasada, o una pequeña introducción a lo que es un rootkit, por si alguien pues no pudo seguir el programa, o si lo siguió pues no recuerda exactamente, pero muy muy breve, Miquel.
Sí, sí, un rootkit pues básicamente es una herramienta, un grupo de ellas usada para esconder los procesos, básicamente es para eso, y los archivos que permiten a un intruso mantener el acceso a nuestro sistema, a menudo con fines maliciosos normalmente. Hay rootkits para una amplia variedad de sistemas operativos, como pueden ser GNU Linux, también Solaris, Windows, incluso para Mac OS también. Uh-huh. Básicamente esa herramienta tiene esta funcionalidad, puede ir integrada con otras herramientas para hacer otro tipo de fines, pero bueno, básicamente su función principal es mantener ocultos procesos, ficheros y ese tipo de cosas.
Bien, eso es la definición de rootkit, y la semana pasada dimos dos ejemplos para el mundo GNU Linux y entramos a hablar en profundidad con el CHK rootkit, cuya página web es chkrootkit.org. Uh-huh. El que quiera ampliar la información, pues escuchar la edición anterior y ahí puede encontrar el modo de instalación, dijimos dónde está la zona de descargas, uh-huh, y todo lo que explicamos. Y en el día de hoy hemos dicho que vamos a conocer otra herramienta interesante para detectar rootkits.
Sí, se trata de RK Hunter, o RK Hunter, pronunciado tal cual se escribe, que es una herramienta de Unix que detecta los rootkits, también para backdoors y para exploits locales, mediante la comprobación de los hash MD5, que se trata de un sistema de encriptación, uh-huh, de ficheros importantes con su firma correcta, en una base de datos en línea, buscando los directorios por defecto de los rootkits. Normalmente se colocan en una serie de directorios ya por defecto. Uh-huh. Buscando también permisos incorrectos, archivos ocultos, cadenas sospechosas, también en los módulos del kernel. Y también tiene pruebas especiales para Linux y FreeBSD.
Bien.
Sí.
Vemos que es más completo que la herramienta que comentamos la semana pasada en cuanto, uh-huh, a que además de rootkits detecta backdoors, que es un tipo, sí, concreto de troyanos, uh-huh, y exploits, que son también otro tipo de amenazas, en este caso exploits locales, no los exploits de aplicaciones, sino algún tipo de amenaza, pues que a veces, gracias a la introducción de rootkits, gracias a la introducción de backdoors, gracias a la introducción de otras amenazas, pues el administrador malicioso, el que está desde el otro lado, uh-huh, pues va a tratar de incluir esos exploits para continuar con la llegada, sí, al, sí, sistema, sí, el acceso más fácil.
Efectivamente.
Y cometer acciones delictivas, como por ejemplo el envío de spam, correo no deseado, que creo que no lo mencionamos la semana pasada, pero también es un buen ejemplo para poder, uh-huh, utilizar un rootkit, ¿no? Aparte de,
sí, sí,
de los ejemplos más comunes.
Que sí, hablamos de redes de bot, me parece, pero bueno.
Hablamos también, sí, de redes de bot,
o sea,
pero
una de las funciones principales de este tipo de redes sería el envío de spam.
Sí. Spam no lo mencionamos literalmente, pero bueno, pues ahora como complemento a lo ya comentado y para seguir avanzando en contenidos y en conocimientos. RK Hunter, que me imagino que sea una aplicación que también pues se podrá descargar o estará, uh-huh, disponible en internet, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a ver la página web oficial, la página web de RK Hunter, a ver si la encuentro, aquí está, sí, RK Hunter, está en el proyecto, está en SourceForge, y la dirección es rkhunter.sourceforge.net. Lo voy a deletrear otra vez, R-K-H-U-N-T-E-R, uh-huh, R-K Hunter, o Hunter, pronunciado en inglés.
Y todos los que están acostumbrados a visitar el proyecto SourceForge y ver todos los programas y aplicaciones que hay allí, pues también hay un buscador, e introducir las palabras clave, o la palabra clave, RK Hunter, R de Roma, K de kilo, y Hunter, como hemos dicho, cazador en inglés, y automáticamente encontrarán esta aplicación, que es para GNU Linux, es para distribuciones GNU Linux, BSD, AIX, y también veo que está disponible para Mac OS.
Efectivamente, sí, es una de las diferencias que tiene respecto a CHK Rootkit, que hablábamos la semana pasada, es que este software tiene versión para macOS. Bueno, y ya si quieres podemos pasar un poquito a ver cómo haríamos la instalación de este programa, de este software.
Bien, bien. Bueno, veo que no lo has comentado y me extraña mucho que no hayas hecho, que tiene licencia GPL.
Sí, sí, bueno, okay. Estamos en la sección de seguridad y software libre, no. Y las dos herramientas que estamos comentando, tanto la semana pasada como esta, tienen esa licencia, licencia GPL.
Bien, bien, me extrañaba por tu parte, digo, pero bueno, es que ya lo das por hecho,
sí, sí.
Que tiene que ser así y efectivamente...
Y cuando hablo, eso igual, cuando comento algún programa para Windows, sí hago más hincapié en que, aunque son programas para Windows, tienen licencia GPL, con lo cual pues entran dentro de la esfera del mundo del software libre, aunque se ejecuten bajo un sistema operativo que no es libre. Pero ya este tipo de herramientas ya van sobre una distribución GNU Linux, o bueno, pueden también ejecutarse sobre Solaris, sobre macOS y tal, otro tipo de plataformas, pero ya al indicar que están sobre la plataforma GNU Linux, lo doy por hecho, no debería hacerlo, pero bueno. Ahí estás tú ahí para también corregirme.
No, corregir, bueno, por dar ese detallito. Bien, decíamos que vamos a entrar en alguna de las características clave que tiene esta herramienta, que tiene el RK Hunter, y cuál puede ser el, además de la introducción que queda clara que es una herramienta contra rootkits, backdoor y exploits, pero ¿cómo funciona?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como dijimos dijimos en la semana pasada también con la otra herramienta, con el CHK Rootkit, es descargarnos el fichero TargZ también con los fuentes. RK Hunter, la versión que tengo por aquí yo es la 1.3.2, aunque igual hay alguna versión posterior, me parece que no, 1.3.2 es la última. Sí. Y bueno, una vez, primero, después de descomprimir este fichero, TargZ, se trata de un fichero comprimido en formato zip, tendremos que ejecutar installer.sh y installer.sh. Se trata de un script de instalación, en la que nos va, el que nos va a permitir instalarlo en nuestro sistema. Nos recomiendan también desde una página de internet que coloquemos una serie de parámetros a este comando installer.sh, que sería layout, layout, o sea, con guión, guión, dos guiones, y luego layout, el espacio default, guión, guión, install también. O sea, estos tres parámetros a continuación, separados por espacios, a continuación del comando installer.sh. Una vez instalado, la manera más básica de ejecutar el RK Hunter es escribiendo RK Hunter guión C. Y en ese momento, con la opción C, pues nos va a realizar un escaneo muy completo del sistema. Una de las cosas más interesantes que más me ha llamado la atención es que hace diferentes secciones dentro del escaneo, y entre cada sección la salida se interrumpe, como para poder analizarlo, y hasta que no presionemos Enter no continúa en la siguiente sección. Se nos podemos deshacer de ese comportamiento interactivo con la opción guión guión SK. Si al ejecutarlo con guión C añadimos luego un espacio guión guión SK, haría el escaneo por todas las secciones sin pararse entre una y otra. Pero bueno, yo considero que es una forma bastante cómoda esta forma de pararse y continuar con Enter, para poder darnos tiempo a examinar los resultados que nos dan en las diferentes secciones. Esta forma del guión guión SK quizás está incluida para ser ejecutado en un servidor en la que no vamos a estar delante para poder dar enter para pasar de sección a sección, y así hace el escaneo completo y no se queda esperando un enter que no va a producirse.
Bien, bien, es el funcionamiento que tiene esta herramienta, el RK Hunter, en cuanto a una vez procedido a la instalación. Y también, no sé, alguna configuración que quieras destacar o algún aspecto así adicional.
Sí, bueno, también quería comentar que en nuestro directorio de logs va a crearse un fichero rkhunter.log en el que va a quedar almacenado todo el tipo de actividad que provoque este programa en cuanto a ejecuciones, el momento, la hora, con pues ese tipo de mensajes, con la hora de ejecución, cuando detecte algún tipo de rootkit también queda ahí registrado. Y bueno, ese tipo va a quedar ahí almacenado toda la salida que va a provocar este programa. Uh-huh. También comentar que si queremos ver una lista de posibilidades de diferentes formas de ejecutarlo, ejecutando rkhunter-list, L-I-S-T, nos va a dar una lista de pruebas posibles que podemos hacer. También, como comentamos la semana pasada con el CHK Rootkit, es conveniente también que este programa lo ejecutemos periódicamente, a través de un cron y con un control de fechas para los reportes que se generan. Y así tendremos una bitácora muy completa de cuándo pudieron ocurrir cambios en el sistema. También es conveniente pues, recordar que estos anti-rootkit son solo una medida de seguridad más para la protección del sistema y hay que actualizarlos pero continuamente. Y también bueno, es conveniente apagar los servicios que nos usen, configurar adecuadamente pues nuestra distribución, por ejemplo, si tenemos un servidor web Apache, los servidores de correo, etcétera.
Bien.
Y bueno, más o menos yo es lo que tenía para contar dentro de esta distribución. También no quería terminar sin comentar también un poco la historia también de esta herramienta, ya que inicialmente hubo un desarrollador llamado Michael Bullen que hasta 2006 estuvo desarrollándolo, pero que después de esa fecha entregó el código fuente y desde entonces hay 8 personas que administran el proyecto son los que han pasado este proyecto al repositorio de SourceForge, al almacén de SourceForge de proyectos, y ahí desde ahí está siendo lo está manteniendo.
Bien, pues también agradecer a Michael Boelen el haber iniciado el desarrollo de esta aplicación basado en Unix, que hoy en día, pues como decimos, protege o de alguna manera intercepta ese tipo de herramientas y de la que en el día de hoy estamos presentando. Antes de despedirnos, eso sí, vamos a recordar las formas de contacto, como siempre, para que nos puedan los oyentes pues hacer partícipes de las dudas, sugerencias, propuestas que tengamos, ¿verdad?
Sí, y para ponerse en contacto lo mejor es visitar el portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net, y ahí están disponibles pues, las formas de contacto, correo electrónico y buzón de voz.
Correo electrónico y buzón de voz que encontraremos en elguardian.euskadigital.net, página web de este programa. Y otra página web que nos gusta recomendar y recordar en cada edición de Seguridad en Software Libre, en cada edición del Guardián, en cada edición de la sección Seguridad en Software Libre, voy abreviando ya las palabras, es la página web del GLUB, que también es la abreviatura del Grupo de GNU/Linux Usuarios de Vizcaya.
Sí, y la dirección es www.glub.biz, glub.biz.
Glub.biz, la página de un grupo interesante en el mundo del software libre, el mundo GNU/Linux. Y dicho todo esto, pues ya emplazarnos a una próxima edición, a una próxima sección de Seguridad en Software Libre con tu inestimable ayuda. Muchas gracias, Miquel, y hasta pronto.
Aquí estaré, hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Gana fantásticos premios con la promoción especial Kung Fu Panda. Viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
She got a shack.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Esta semana tampoco faltan las alertas de seguridad, la sección que más al día nos pone en cuanto a virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Y para ello, qué mejor que conectar con Pandalabs a través de la voz de nuestro director, Rafa Martínez, que creo que ya está al otro lado del micrófono. Hola, Rafa.
Ahí soy, Iñaki. Buenas tardes a todos los oyentes del Guardián. Pues sí, una semana más. Aquí estamos dispuestos a conectar en unos instantes con Pandalabs, el laboratorio antivirus de Panda Security, desde donde nos van a poner al día y nos van a hacer un resumen de lo más importante que han acontecido en esta última semana, en estos últimos 7 días, que sin duda, pues seguro que ha dado pie a la aparición de nuevos códigos maliciosos. Ya mismo, no vamos a perder un instante. Conectamos con Pandalabs, en este caso Xavier Francisco va a ser el encargado de trasladarnos toda la información. Muy buenas tardes, Arratsaldeon, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Pues ya estamos una vez más en El Guardián, dispuestos a conocer, como decía, todo lo que ha pasado en esta última semana, en estos últimos 7 días. ¿Qué tal han sido estos últimos días, esta última semana? ¿Ha sido intensa o se puede considerar que está en la media?
Hombre, intensa en cuanto al volumen de malware que nos ha llegado. Sin embargo, hay que decir que, bueno, prácticamente casi todo ese tipo de malware son modificaciones de variantes ya existentes que ya conocíamos. Por lo tanto, se puede decir que no tiene ninguna complejidad en cuanto a temas de detección o desinfección. Sin embargo, entre todo ese volumen de malware, sí ha habido alguno que nos ha llamado bastante la atención, que han sido 3 en concreto, que han sido los que vamos a relatar ahora, que son los que hemos destacado para esta semana, que es un poco, hay un poco de cada tipo. Tenemos un troyano, un virus y un gusano. El primero sería el BankerFox.a. El segundo sería el virus A0.b y el tercero sería un gusano al que hemos denominado P2PSARED variante .u.
Pues hemos tomado buena nota de estos 3 códigos maliciosos que, como todas las semanas, nos relatáis con un poquito más de detalle para que los oyentes del Guardián puedan conocerlos de primera mano. Vamos a comenzar por el primero de ellos. Nos decías que era un troyano y lo habéis llamado BankerFox.a. ¿En qué consiste este troyano?
Es de los troyanos relacionados con temas de malware bancario. Hay que decir que, bueno, malware bancario nos llega prácticamente todos los días una cantidad bastante considerable. Sin embargo, este lo hemos seleccionado porque nos ha parecido bastante curioso. Generalmente, el malware bancario suele estar orientado a explotar, digamos, el navegador del Internet Explorer, de tal forma que cuando el usuario utiliza ese navegador para acceder a la web bancaria más habitual que suele consultar normalmente, este malware, digamos, capture esa información y se la remite hacia el delincuente. Este banker en concreto lo hemos llamado BankerFox variante .a porque está diseñado para lo primero afectar al navegador Firefox. O sea, ya de primeras ya digamos que este malware se centra exclusivamente en Firefox. Evidentemente, como los delincuentes han notado un incremento considerable de los usuarios a la utilización de este navegador, pues evidentemente han realizado este malware en concreto que se instala como si fuera un plugin del propio Firefox. La parte, además de eso, de ser tan llamativo, es porque realmente captura información relativa a más de 100 bancos. O sea, normalmente cuando hacen un tipo de malware, normalmente estamos acostumbrados a ver malware sobre todo relacionado con bancos de Brasil, de Perú, y bueno, hay que decir que este en concreto pues lo han preparado de tal forma que está preparado para capturar pues información de aproximadamente 105 direcciones bancarias de diferentes países, no solo temas relacionados con Brasil, Perú, sino españoles y alemanes, vamos, hay un poco de todo, de los bancos más importantes.
Bien, pues ya está la información ofrecida, así que precaución también a aquellos que utilizamos el Firefox de forma habitual, tener cuidado con lo que se instala y vigilarlo, porque de una forma así, quizás algo transparente, puede llegarnos este código malicioso, este troyano, colarse en nuestro navegador y luego pues ya darnos los perjuicios que nos acabas de comentar. Vamos a pasar al siguiente, si te parece, Xavi. Vamos a por el virus. Lo habéis denominado A0.b. Bueno, así llamado suena como un poco fuerte, ¿no?
Sí, lo hemos seleccionado porque, aunque generalmente los virus suelen estar bastante en desuso porque no genera ningún beneficio económico hacia el ciberdelincuente, pues evidentemente es un tipo de malware que suele estar en decrecimiento. Nos llama mucho la atención porque directamente, como todos los virus, lo que hacen es inyectar código malicioso dentro de otros ficheros ejecutables, de tal forma que cuando esos ficheros ejecutables son copiados a un pendrive o son copiados a través de la red en otra máquina y alguien los ejecuta, se va propagando de esa forma, va inyectando esos códigos maliciosos en el resto de ficheros ejecutables. Lo que más nos ha llamado la atención ha sido simplemente el mensaje que muestra para informar al usuario que realmente está en el sistema y que el sistema está infectado. Directamente lo que te hace es que cambia el fondo de pantalla, informando en un mensaje en inglés, que la traducción vendría a decir: hola administrador, si me ves es que eres un poco tonto. Es un mensaje muy directo y nos ha parecido curioso por esa opción, porque realmente es un código malicioso en los virus en general que suelen estar bastante en desuso, ya que, como hemos dicho antes, pues evidentemente no repercute en darles ningún beneficio económico al ciberdelincuente y tampoco es que consigan una notoriedad con ellos. Sin embargo, lo que se nota claramente es que este bicho está preparado exclusivamente pues para destrozar el sistema. O sea, prácticamente en el momento que empiezan a infectar los fichos ejecutables de un sistema en el cual hayan entrado, la única opción viable que le va a quedar al administrador va a ser reinstalar el sistema operativo, porque el funcionamiento que le va a generar la máquina va a ser bastante desastroso.
Está bien el mensaje, ¿eh? Eso, y si me estás viendo, evidentemente, pues no seas un poco tonto, un poco torpe, o se puede traducir de cualquier forma, ya que el virus pues se ha instalado en tu máquina y ahí está sentadito, así que alguna cosa y algún fallo has debido de tener. Acero, pero con Z, ¿no? No es acero como el acero, ¿no?
Eso es, acero con Z.
Bien, pues ahí está bien anotado, W32A0.B, variante B, un virus que, como dice Xavi, pues quizás están un poquito más en desuso, pero ¿podrían considerarse los virus quizás la academia de algún otro tipo de malware? Es decir, ¿el virus se puede considerar un paso previo o simplemente es otro tipo de malware, formas diferentes de propagación y no afecta, no podría ser como pues quizás la fase de formación de posibles futuros buenos ciberdelincuentes?
No se puede catalogar como que fuera la fase inicial de un periodo de formación. De hecho, es todo lo contrario. Aunque en los orígenes sí se creaban virus de tal forma que cuanto más sistemas destrozaras o cuanto más sistemas infectaras y más incluso reputación en cuanto a medios de comunicación, o sea, cuanto más se viera medios de comunicación o más se escuchara a través de los blogs, etcétera, sí le repercutía en cuanto a fama dentro de las comunidades underground de creación de virus. Hay que decir que, bueno, pues actualmente, evidentemente, la notoriedad ahora mismo, todo el origen, o sea, todo el futuro del malware está orientado precisamente a pasar desapercibido. Infectar una máquina y que el usuario no sepa que tiene un troyano banquero espiándole todas sus comunicaciones es la finalidad de todo esto, el que nadie sepa que tienes un malware instalado en tu sistema y sin embargo que el ciberdelincuente reciba información de ese sistema, o bien todo lo que sean relacionados con contraseñas de cuentas de correo, páginas bancarias, o simplemente que le estés utilizando parte de esa máquina, su infraestructura de conexión a internet para enviar spam, etcétera. El pasar desapercibido es la finalidad, y el beneficio económico también. Evidentemente, la creación ahora mismo en la actualidad de un virus no repercute para nada en el ciberdelincuente de obtener ningún beneficio, ni económico, ni ningún tipo de reputación, porque realmente a día de hoy el que destroces una máquina lo único que vas a causar es un problema a un usuario, a un administrador, pero nadie más se va a enterar de esa empresa, de esa casa en la que has destrozado el sistema. No va a salir de ahí la información, nadie se va a hacer famoso a cuenta de ello. Y el destrozar ahora mismo, por decir una cifra aleatoria, el destrozar como mucho, imagínate, 100 máquinas, 1000 máquinas, tampoco va a salir en un medio de comunicación. Por tanto, es algo que no les repercute para nada en ningún beneficio.
Pues vamos por el último de esta semana. En este caso es un gusano, tenemos de todos los tipos en esta ocasión. Lo habéis denominado P2P Sared.u.worm. ¿En qué consiste?
Este es un falso correo que va a simular provenir de McDonald's. Evidentemente va a ser una especie de promoción de Navidad en el cual nos van a informar de que haciendo una serie de pasos a través de una documentación que nos van a enviar por correo electrónico, vamos a conseguir pues obtener mejores precios, regalos y ciertas ventajas en algunas promociones de la propia compañía. Hay que decir que no tiene nada que ver con la compañía de verdad. Evidentemente es un correo falso, no lo han distribuido la compañía de McDonald's, y evidentemente la finalidad es exclusivamente colarnos un malware a nuestro sistema. Precisamente la información o la documentación que va a venir adjunta en ese correo electrónico es el propio malware que nos vamos a instalar en el sistema. Uh-huh. Y que precisamente lo que va a enviar es hacer que nuestra máquina, aparte de agregarse una red de bot, sea una máquina que se convierta en spameadora. Va a empezar a remitir más correos electrónicos relativos a esta supuesta oferta de Navidad para obtener mejores beneficios o promociones más gratuitas.
Pues ahí está esa información en torno a este gusano que sin duda a mí por lo menos me parece novedoso, porque con esa temática yo no conocía ninguno. ¿Tienes alguna referencia, alguno más?
Relacionado con temas de alguna compañía, sobre todo de cuestiones alimentarias, pues no, la verdad es que no. Pero bueno, la cuestión que le otorga este tipo de correo electrónico, la ventaja que le puede otorgar es simplemente la confiabilidad que puede tener un usuario al ver un correo de una empresa como puede ser McDonald's. Nadie claro. va a sospechar que recibamos en nuestra bandeja de entrada pues correos de Televisa, McDonald's, Burger King, sobre todo porque en algún momento posiblemente hayamos rellenado alguna documentación dentro del propio establecimiento para que nos puedan remitir información de sus promociones. Hay que decir que esa es la ventaja que le otorga este malware, que realmente le otorga una confiabilidad la entidad a la que está haciendo referencia.
Sin duda, no sé, me da la sensación de que más por el tipo de comercio que es, yo creo que es más por la reputación, ¿no? Es decir, McDonald's o cualquiera similar, ¿no? Burger King, la que sea. Ese tipo de establecimientos ya tienen la marca más que hecha y recibir un correo pues parece bastante fiable y yo creo que es de lo que se aprovechan, no tanto del sector comercial en el que están, sino de su reputación, ¿no?
Eso es, lo que intentan hacer es usurpar, digamos, el nombre simplemente para que el usuario no desconfíe de la procedencia del origen de ese correo electrónico. Sin embargo, si analizamos el código, realmente las cabeceras de ese correo electrónico, aunque eso ya sería un poco ya más técnico, si realmente miramos las cabeceras del correo electrónico, se ve que realmente el origen de ese correo electrónico no pertenece a ningún dominio de la propia compañía, de tal forma que uno se sabe perfectamente que la procedencia no tiene ninguna relación con la verdadera empresa.
Pues ahí estaban esos tres bichos, por supuesto que a lo largo de la semana han surgido muchísimos más, pero Xavi hoy nos ha querido destacar estos tres: un troyano llamado BunkerFox.a, un virus denominado A0.b y por último este gusano del que acabamos de hablar llamado P2P-Sared.u.worm, un gusanito que desde luego pues hace uso del nombre de McDonald's y que sin duda pues yo creo que puede ser perfectamente detectable a simple vista por nuestros oyentes cuando reciban un correo y que hable algo de McDonald's. Cuidadín, que puede haber gato encerrado. Pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta conexión. Como siempre, Xavi, agradeciéndote el tiempo que nos has dedicado, el tiempo que has dedicado al Guardián, para que sus oyentes pues tengan algo más de información de lo que está sucediendo en estos instantes en el mundo de Internet, en el mundo de la seguridad, que como siempre acercamos de forma semanal. Así que muchísimas gracias, Xavi. La semana que viene volvemos a conectar con vosotros.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes del Guardián que nos escuchan semanalmente. Hasta la próxima.
Iñaki, pues esa es la información desde Panda Labs. La semana que viene volvemos.
Gracias, Rafa. Espero que la próxima semana yo tenga algo mejor la voz, también pueda participar un poco más. Pero en esta semana no voy a poner yo la voz, sino que vamos a dar continuidad a la sección de alertas de seguridad aquí en el Guardián y vamos a escuchar unos audios que han llegado de la mano de un nuevo virus, un nuevo gusano, que nos pueden alertar precisamente sobre la llegada de una infección. Como hemos dicho, tenemos aquí en las alertas de seguridad estos tres audios, estas tres locuciones que desde Panda Labs, laboratorio antivirus, antimalware de Panda Security, nos han enviado y que vamos a compartir esta semana aquí en El Guardián. Ahí estaba ese primer audio, vamos a continuación con el siguiente.
Trace of the virus activity are found on your computer. This can lead to system crash and to loss of all information.
Un aviso de una posible destrucción y terminamos con el último audio en formato de virus que nos puede llegar y que puede alertar de una posible infección.
The given action is strongly not recommended. Traces of the virus activity are found on your computer. This can lead to system crash and to loss of all the information.
Con lo cual, si escuchamos alguna de estas tres voces, precaución, atención ante la llegada de un nuevo virus. No se trata de un mensaje que nos esté ofreciendo nuestro propio ordenador de forma natural, sino que se ha producido una infección, ha llegado a través de un correo, a través de cualquier medio, y como siempre, esas alertas de seguridad que recomendamos mantener aquí en El Guardián.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadidigital.com. info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Y así, con la misma sintonía que anunciamos el comienzo del Guardián, de esta edición número 195, estamos ya concluyéndonos sin antes recordarte las formas de contacto habituales. El buzón de voz, el 94-483-2582, y el correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Todos estos datos de contacto, como siempre, ya sabes que están disponibles en la web elguardian.euskadigital.net. Ha sido un auténtico placer estar por aquí. En nombre del equipo de Euskadi Digital, deseamos que disfrutes de una semana segura, teniendo en cuenta esos consejos, esas noticias, esos contenidos de seguridad, de precaución, y que la próxima semana mucho más y mejor. Esperemos que lleguemos con mejores condiciones de voz y con mejores contenidos, como siempre es el objetivo del Guardián. Un cariñoso saludo, hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.